ANCAP brindó el balance del primer semestre de este 2019, en donde, bueno, evidentemente se destaca que se han generado ganancias por 26 millones de dólares. Para hablar sobre este tema y otros referentes a ANCAP, vamos a recibir con muchísimo gusto a la presidenta del directorio del ente, la ingeniera Marta Jara. ¿Cómo le va? Bienvenida a Informativo Sarandí.
Buen día, ¿cómo está?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Muy bien, gracias.
Bueno, ¿cómo explicar? Porque hay dos aspectos. Uno es lo que hace el balance, que usted recién lo decía, Sergio, es positivo y habló de 26 millones de dólares. Y otro son los datos fiscales, que es otro análisis que tiene que ver con la gestión de las empresas públicas. ¿Le parece bien si empezamos por el balance?
¿Cómo no?
Bueno, ¿cómo es el cierre este primer semestre?
Bueno, en primer lugar quiero aclarar, porque me parece que vale la pena, es que los resultados de un semestre están muy afectados por estacionalidad y además hay efectos, por ejemplo, el impuesto al patrimonio que caen solo en al final del año. Por lo tanto, como para tener una idea, no se puede asumir que los resultados se duplican y esa es la proyección para el año, ¿no? Uh-huh. Además de las variables que no conocemos cómo van a ser el segundo semestre. Pero, en definitiva, lo que nosotros sí podemos hacer es mirar para atrás, compararlo con el semestre, igual semestre del año anterior, y mirar así tendencias. Y, bueno, creo que es evidente que la empresa busca su sustentabilidad económica. Es muy difícil poder estimar exactamente dónde va a estar el resultado, porque el margen es chico. Si se mira en comparación con la facturación y con los costos de producir, por lo tanto, pequeñas diferencias en los costos pueden tener impacto muy grande. Pero si uno mira las tendencias, ve que se mantienen los resultados y a pesar de que el costo ha subido y que las deducciones han subido, por lo tanto los ingresos netos que recibe ANCAP bajan, se puede mantener la tarifa, ¿no? Y eso es el resultado de trasladar eficiencias que se han ido logrando, una mejor gestión de los costos que están fuera del control de ANCAP, que básicamente es el crudo, su precio internacional y el tipo de cambio, y eso nos ha dado buenos resultados y estamos muy satisfechos, porque es lo que hay que hacer, que es ir trasladando toda esa mejora a la tarifa.
Y Jara, a comienzo de año ustedes presentaron, digamos, la nueva paramétrica donde combinaban allí posibles escenarios de cotización del tipo de cambio y el precio del barril de petróleo, y en cada una de las combinaciones estimaban los ingresos brutos de ANCAP. ¿Cómo funcionó eso entre lo que ustedes pretendían y lo que efectivamente pudieron lograr con esta combinación de petróleo y dólar?
Bueno, si uno mira estrictamente la paramétrica, tendríamos que haber subido muchísimo más la tarifa. Para explicar bien esto, porque la verdad es muy importante para nosotros como visión de cómo hay que manejar la empresa pública, es que haya transparencia, credibilidad. Entonces, nosotros mostramos una paramétrica. Si uno mira las variables de mercado estrictamente como se publican independientemente, va a ver que haría falta un incremento importante de tarifa. Para explicar esto, hicimos un evento especial hace unas semanas para contar qué hicimos en estas dos áreas tan importantes que son el precio internacional del crudo y el tipo de cambio. En el precio internacional del crudo, si uno mira la curva de los precios spot que se fueron dando desde principios de año, hubieron momentos, por ejemplo, para nombrar el caso más extremo, en abril el petróleo estaba en $71 por barril, el Brent. Uh-huh. Nuestro costo fue de $62 por barril. ¿Por qué eso? Porque a principio de año, a partir de la nueva normativa que tenemos, que nos permite empezar a operar con derivados y demás, se nos abren herramientas de poder mitigar esa volatilidad que ya se veía con toda la situación internacional, de la guerra de tarifas, con la situación del Medio Oriente. Estamos en un periodo bastante volátil. Lo que se hizo fue tomar como un dato la tarifa, ¿sí? Para una gestión de riesgo siempre hace falta definir de qué riesgo nos queremos cubrir en primera instancia. Y nosotros dijimos, bueno, la tarifa está fija. Cada vez que encontremos una oportunidad de comprar petróleo que nos permita operar dentro de ese techo, lo vamos a hacer. Entonces hicimos compras, por ejemplo, en enero, diferidas la entrega en abril. Y eso realmente tuvo un resultado muy bueno. Por ejemplo, el embarque, el crudo para marzo, en marzo estaba en $66 y nosotros lo compramos en menos de 60. Entonces todo eso, y eso lo explicamos en detalle, nos permitió una reducción del costo. Entonces cuando entremos a la paramétrica es otro el valor, no es el valor de mercado, es un valor menor. Claro. Además, también en la medida que nuestros equipos se capacitaron, estuvieron estudiando bien el tema, también, por ejemplo, habíamos previsto gastar $30 millones en el seguro, que es la cobertura de precio de petróleo. Identificamos que con las compras diferidas, por ejemplo, no teníamos que gastar todo ese dinero, podíamos mitigar en una forma que tenía menor costo. Entonces eso también nos dio un ahorro.
Jara, todos esos datos que usted hacía referencia a la conferencia de prensa hace un mes, los comentamos en su momento con el economista Javier Daedo, y él decía que más allá de esos resultados del balance, que eran positivos, ANCAP debería haber subido los precios de los combustibles, y hacía referencia a los datos fiscales y no al balance, y decía, según el Ministerio de Economía y Finanzas, con los datos cerrados 12 meses a mayo, que eran los últimos datos que tenía ese momento, ANCAP tuvo un déficit fiscal de $25 millones, si no toma en cuenta la variación de stock, decía, ¿no? Y eso sin transferencia a rentas generales, con lo cual era contrastante con lo que se decía, que el balance era positivo, pero los datos fiscales, que son los verdaderos, que definen la gestión de la empresa, eran negativos.
¿Por qué dice que los datos fiscales son los verdaderos? A ver, es como comparar dos cosas totalmente diferentes. Usted me pregunta cómo está el clima, y uno dice llueve, y otro dice hay 20 grados.
Claro, lo que le decía, desde el punto de vista de una empresa pública, ¿cómo remunera el capital que la sociedad tiene invertida?
No, justamente los datos fiscales no tienen en cuenta la inversión de la misma manera que las tiene una empresa. Esa es la diferencia, creo que fundamental. Primero quiero decir, nosotros, creo que los datos son los datos y eso es incuestionable. En términos fiscales ese resultado es negativo, pero como cualquier empresa no nos preocupa el flujo de caja en un determinado momento. Y los datos fiscales miran una cuenta que está eminentemente en base caja, no tienen en cuenta las inversiones que te amortizan en el tiempo. Uh-huh. Entonces, desde mi punto de vista, yo veo ANCAP como una empresa y creo que eso es parte de la marca de esta gestión, de decir, tenemos que tener negocios sustentables, invertimos con responsabilidad, esas inversiones tienen que generar un beneficio y tienen que pagarse. A ver, para que sea claro, porque esto es como tal vez un poco muy muy contable,
muy,
técnico.
Muy técnico, exacto, claro. Sí.
Imagínense, si usted va a comprar un equipo, ¿sí? El día que lo compra gasta 100. Y usando ese equipo genera 10 pesos por mes, ¿sí? Y bueno, el primer mes usted va a ver en la cuenta fiscal menos 100. Y así no se, o sea, eso, si nosotros miráramos eso exclusivamente, ANCAP tendría que dejar de ser una empresa porque no podría invertir. Siempre, o sea, puntualmente va a tener años en que le dé negativo. Uh-huh. Además, la otra cosa que como bien decía el economista, también tiene mucho impacto las diferencias de stock.
Claro.
En un momento de alta volatilidad, sin hacer nada, uno puede ver una ganancia o una pérdida, ¿no?
Lo que pasa es que ANCAP, si uno mira varios años atrás, son rojos continuos, ¿no? No es que tenga un año en rojo y después con la inversión va... ANCAP viene con una historia de 6-7 años complicada, ¿no?
Estamos hablando contable o fiscal. Digamos, a términos contables, creo que está claro que ANCAP viene de una época complicada y me parece que el punto interesante es que a partir del 2016 viene con resultados que se sostienen y que tienen una perspectiva de sustentabilidad.
¿Y eso tiene que ver fundamentalmente con la gestión? ¿El cambio, la inflexión que usted se referencia?
Y nosotros no estamos haciendo ninguna magia. Hay costos de venta de los cuales una gran parte no la controlamos. Sí, tenemos que manejarla, eso es lo que hablábamos de toda la gestión del riesgo de la volatilidad del precio del crudo cuando nosotros la miramos en pesos todavía es mayor porque juega el tipo de cambio. Y bueno, tenemos que ver cómo generamos valor a partir de esa realidad. Yo entiendo que sí.
Jara, y saliendo un poco del análisis técnico, ayer cuando dábamos la noticia después de la conferencia de prensa en cuanto a que ANCAP había tenido ganancias, había generado ganancias por 26 millones de dólares, el ciudadano común lo primero que se pregunta es ¿por qué ANCAP tiene ganancias y el combustible sigue siendo tan caro? ¿Qué respuesta se le puede dar?
Ahí creo que lo que importa explicar de entrada es que el precio de los combustibles tiene componentes que no tienen nada que ver con, digamos, la parte industrial productiva de ANCAP. Si ustedes miran las líneas del balance, nosotros facturamos en el semestre 1.350 millones de dólares y 530 de entrada se deducen, son impuestos, son la cadena de distribución en la que participan otros jugadores, ¿sí? Entonces, dentro del precio hay otros componentes. Además, entre los diferentes productos que ofrece ANCAP, hay algunos que están subsidiados. Por lo tanto, los que no están subsidiados son los que balancean esos fondos. A lo que voy es que cuando nosotros nos tenemos que comparar con la alternativa que es la importación, esa es la paridad de importación. Y en eso mostramos ayer también que la brecha es prácticamente, ya está desapareciendo.
La fantasía de que si ANCAP no refinara y se dejara importar libremente, traería el combustible a boca de expendio más barato, no es así entonces, por lo que usted dice.
Con el solo hecho de importar, no. Creo que la parte, si nosotros vemos la ecuación país, otra cosa que mostramos ayer que es importante es que la actividad de refinación generó un valor de 54 millones de dólares. Eso quiere decir, si nosotros, que podemos importar, ANCAP, de hecho, por ejemplo, el supergas en invierno no lo puede producir todo, importa una parte. Y todos los meses hace una evaluación económica de ver cuál es la forma de abastecer la demanda del mercado local más económica. Si tuviera que importar un poco de esto, un poco de aquello, un poco de gasoil, lo podría hacer. Todos los productos de la canasta se producen más barato en la refinería y esa diferencia es de 54 millones de dólares.
Las áreas establecida
internacionalmente que de la que se hacen benchmarks y demás y creo que no cabe ninguna duda que a nivel país refinar localmente genera valor y es bastante intuitivo, ¿no? Imagínense que si uno tuviera que traer todos los productos, en vez de traer un barco de 1 millón de barriles, tuviera que fragmentar esos barriles en un poco de cada producto, son todas parcelas chicas. Además, la actividad de refinación en el mundo genera valor, en la región en la que estamos implantados aún más, porque hay un déficit regional de destilados, ¿sí? Y nosotros tenemos una refinería que tiene muchos años y que está mayormente depreciada. Por lo tanto, creo que es bastante intuitivo que es una actividad que genera valor.
Sí. Depreciada se refiere a amortizada, digamos.
Sí, claro.
Ayer el gerente general, Ignacio Horvat, hacía hincapié en esto de que refinar combustible a nivel nacional representó un costo menor que importarlo. Pero también mencionó otro de los temas que por allí anda fundamentalmente en este año electoral, en la campaña. Dijo que ANCAP está siguiendo la recomendación de la OPP sobre la reducción de la plantilla de los trabajadores para continuar con la rentabilidad de las empresas públicas. ¿Esto se está cumpliendo a rajatabla, Jara?
Nosotros sabemos desde luego que el número de funcionarios ha venido bajando. Cada vacante que se libera, un poco la filosofía es no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera, entonces naturalmente, en un momento de tanta disrupción tecnológica, hay muchos procesos que se pueden hacer en forma más confiable, segura, eficiente. Entonces, no, de ninguna forma vamos a reponer vacantes en forma automática. Pero quisimos verificar y poner el número de esta normativa que menciona usted, que pide que cada tres funcionarios que se retiran, solo se puede reponer dos. Y en el caso de ANCAP, nosotros estamos reponiendo uno de cada tres que se retiran.
Uh-huh. ¿Y esto no está afectando el funcionamiento, por ejemplo, de la refinería?
No, para nada. Uh-huh. Hubo una discusión, ustedes recordarán, hace creo 2 años, sobre las guardias mínimas. Se está operando con ese nivel de guardias mínimas que de alguna forma siguen excediendo lo que son las referencias internacionales. Y hay muchas áreas donde tenemos funcionarios por encima de las referencias internacionales y tenemos una población de funcionarios que están alcanzando edades de retiro. Por lo tanto, es un momento muy importante para el futuro de ANCAP identificar cómo se puede hacer más con menos, cómo se puede introducir tecnología. Y eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, creo que es al contrario. Por ejemplo, algunos de los proyectos que mostramos de Internet de las Cosas, ¿sí? Con la posibilidad de sensorizar equipos, de sensorizar incluso equipos de protección personal, nosotros podemos administrar en forma mucho más segura, mucho más eficiente.
Claro. Jara, hay algunos sectores que son, digamos, deficitarios, el Portland, y hay otros que se ha ido desprendiendo de menor volumen. ¿Cómo está el tema en Portland, el tema de Alur, los componentes del biodiesel que son caros o de los biocombustibles que son caros de producirlo? ¿Cómo ve eso en la perspectiva?
Bueno, creo que para ponerlo en contexto, lo que es muy importante decir es que si nosotros vemos el negocio monopólico de ANCAP y todo lo demás, en su conjunto todo lo demás es tiene un resultado positivo. ¿Y por qué insisto en esto? Creo que primero es muy importante segregar esas cuentas, porque si no entramos en subsidiar líneas de negocio en una forma que no es transparente y entonces los temas centrales no se llegan a discutir, como por ejemplo el tema del Portland, ¿sí? El Portland es un área que nosotros nos planteamos hace 2 años un programa, la verdad que muy ambicioso, muy trabajado, incluso con los distintos sindicatos que participan, el propio y el Zunca. Y bueno, se avanzó a un nivel que creo que nadie pensaba que era posible, que fue reducir esas pérdidas históricas de cercanas a los 30 millones de dólares, reducirlas muchísimo. Pero ahora llegamos a un, digamos, a un techo de mejoras que nos está costando muchísimo superar. Uh-huh. Y además, también mirando hacia el futuro, vemos un panorama que es muy desafiante por dos motivos, del lado de la oferta y del lado de la demanda. Del lado de la oferta hay más competencia y del lado de la demanda, por ejemplo, toda la zona de la Mesopotamia Argentina es una zona que Uruguay puede abastecer bien, pero bueno, hay una demanda que no se está materializando. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es replantearnos la situación, y es lo que estamos haciendo en este momento.
Y respecto al tema de los biocombustibles y alur y los costos de producción y los porcentajes.
Quiero recordar que nosotros cumplimos una ley que es incorporar biocombustibles de origen nacional. Así que eso es lo que hacemos. Hay un solo proveedor de magnitud, que es Alur, y en Alur se vienen haciendo muchas mejoras de todo tipo, desde la eficiencia de las plantas, también la gestión de compra de la materia prima, y la optimización entre las distintas plantas, por ejemplo, de bioetanol, y ahí creo que todavía hay posibilidades de seguir mejorando los costos. Los biocombustibles uruguayos no son, biocombustibles competitivos a
claro,
nivel
comparado con Brasil, ni que hablar, o con Argentina. Jara,
la referencia que utiliza la Orsea, que utiliza realmente a los que son referencia de costo a nivel claro. mundial, ¿no?
Jara, la última, ¿qué probabilidad tiene ANCAP de transformarse en el gestor del gas natural?
Bueno, ANCAP ahora está trabajando junto con el Poder Ejecutivo en las negociaciones con Petrobras para ver qué forma se le da al acuerdo en principio que firmó o que al que llegó el presidente de la República junto con la empresa Petrobras. Y nosotros lo que vemos es, en este momento, es un periodo de transición en que ANCAP es un operador que tiene las competencias como para apoyar al Ejecutivo manejar la transición de esta concesión, porque creo que estamos todos de acuerdo que el gas natural es un servicio que no se debe interrumpir.
O sea que, por lo que deduzco, usted estima que es alta la probabilidad que ANCAP termine gestionando el gas, por lo menos en un periodo de transición.
ANCAP va a apoyar, no sabemos en qué forma, desde el punto de vista operativo, las empresas Montevideo Gas y Conecta tienen su propia estructura, ¿sí? Por lo tanto, no es que ANCAP va a gestionar esas empresas. Estamos viendo cómo transicionar en la búsqueda de un nuevo concesión o una nueva participación accionaria en esas concesiones, pero no le puedo adelantar mucho más porque la verdad que estamos metidos en el medio de definir todo eso.
Pero hay un plazo, ¿no, Jara? Hay un plazo que es
el que viene, ¿no?
Es el fin de mes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero como presidenta ANCAP preferiría no tener esta preocupación en el horizonte inmediato, ¿no?
¿Perdón?
Como presidenta ANCAP le gustaría no tener esta preocupación de qué hacer con el gas en el futuro inmediato, ¿no?
Mire, como presidenta ANCAP me gustaría tener las menores preocupaciones posibles, pero estoy para apoyar en soluciones y no para
esconder claro.
Los problemas.
Jara, le tiro una preocupación más que puede venir ya para cerrar. La Dinama pretende aumentar de 14.000 a 51.000 hectáreas ecológicamente protegidas en 33. Allí eso marca la cementera del Plata de ANCAP, ¿no? El proyecto.
No, nuestro yacimiento está por fuera de la ampliación que Dinama puso de manifiesto. Hay un yacimiento que está dentro, pero no es un yacimiento que necesitemos explotar en el corto plazo.
Ajá.
Básicamente un yacimiento que se visualizó para el futuro lejano.
Muy bien. ¿Lo pueden sobrellevar entonces?
Sí, sí. Estamos, digamos, analizando la puesta de manifiesto y digo, Dinama realmente hizo una ronda de consultas con todos los actores y desde luego también habló con ANCAP, así que no nos tomó para nada de sorpresa.
Y ligado a eso, siempre se habla que hay un horno que todavía no se desembaló en Paysandú, ¿puede ser para Portland? ¿En qué está eso?
Y bueno, imagínense que si estamos en plena revisión, lo tenemos guardado porque queremos darle el mejor destino posible, pero por el momento no...
No lo van a desembalar.
No pudimos visualizar de continuar con esa inversión.
Ingeniera Marta Jara, presidenta del directorio de ANCAP, muchas gracias por estos minutos.
Muy amable.
Gracias a ustedes.
Que pase bien.
Hasta luego.